Seguimos muy pendientes de la evolución de esa dana en varios puntos del Mediterráneo. Te iremos informando puntualmente de lo que pase, pero hoy quiero hablar con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, de los sistemas de prevención y, por lo tanto, de alerta ante este tipo de catástrofes como la de Valencia. Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna, hoy ciencia muy, muy aplicada. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, en la prevención de este tipo de catástrofes, primero en lo general, ¿qué tecnologías entran en juego?
Hay muchas tecnologías, afortunadamente cada vez más precisas. Es muy diferente cómo se predicen hoy en día los fenómenos atmosféricos, cualquier fenómeno meteorológico, no solamente las catástrofes, a cómo se hacía hace unas décadas. Hay tres momentos importantes en cualquier predicción de este tipo. Primero, la detección de lo que está ocurriendo en la atmósfera. Una dana, por ejemplo, sabemos que es una especie de bolsa de aire que se descuelga del cinturón de aire polar y que llega a la península. Hay que detectar cuando se descuelga, en qué situación se encuentra esa bolsa de aire, por dónde se mueve, hasta dónde va a llegar, y la detección entra en juego. Radares meteorológicos, satélites, estaciones de observación, estaciones meteorológicas, que permiten dar una gran cantidad de datos sobre lo que está ocurriendo casi en tiempo real en la atmósfera. La segunda parte, quizá la más importante, la que más ha cambiado en las últimas décadas, es qué se hace con esos datos, qué modelos numéricos se ponen en marcha.
Las famosas proyecciones.
Claro, para que se generen modelos informáticos con todos esos datos que permitan predecir al menor tiempo posible vista lo que va a ocurrir en un lugar determinado. Ahí es donde más ha cambiado la meteorología en los últimos años. Si hace 30, 40 años hacer predicciones a menos de 72 horas era, pues, o a más, perdón, a 72 horas era prácticamente imposible, ahora se puede hacer predicciones a largo o medio plazo con cierto grado de fiabilidad gracias a esos modelos matemáticos que tanto han evolucionado.
España, contamos con la mejor tecnología.
Bueno, siempre se puede mejorar, ¿no? España está a la cabeza de la tecnología de observación meteorológica, pero sí es verdad que hay tecnologías a las que todavía no tenemos acceso y posiblemente tengamos que tener acceso a corto plazo, ¿no? Todas estas tecnologías dependen, primero, de la capacidad de computación, de cuánta cantidad de datos son capaces los científicos de procesar en el menor tiempo posible. Para eso hacen falta herramientas algorítmicas muy poderosas y también ordenadores muy potentes. Y también dependen de que estos modelos establezcan diferentes modalidades de precisión, de sean capaces de tener una precisión de, por ejemplo, de 1,3 kilómetros o de, claro, o de 2,5 kilómetros.
Cuanto más preciso, no es lo mismo.
Claro, cuanto más preciso sea el modelo, más fácil va a ser predecir con mayor exactitud la cantidad de agua que cae en un local.
Me lo has dejado botando. ¿Se puede precisar mejor la cantidad de agua que va a caer en un punto concreto en una hora concreta?
Se puede precisar mejor, pero no siempre se puede precisar.
Esto no son matemáticas.
No, aquí los modelos son cada vez más fiables, pero el grado de incertidumbre que el clima produce, porque la meteorología es muy incierta. Los factores que intervienen en un fenómeno de estos son innumerables y, por lo tanto, es muy difícil generar factores que sean modelos que sean deterministas, que
perfectos,
realmente ocurra lo que el modelo está previendo. Y además porque tampoco tenemos la cantidad de datos necesarios para que el modelo sea exacto. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos saber la evolución de una tormenta, podemos saber gracias a los radares cuánta agua tiene esa tormenta, podemos conocer la velocidad de los vientos convectivos, podemos conocer las temperaturas, podemos conocer las presiones y podemos más o menos prever dónde va a depositar, con pocos kilómetros de diferencia, el agua y en qué momento esa tormenta. Lo que no se sabe, porque no hay datos, es, por ejemplo, en qué estado se encuentra un barranco. No es lo mismo que caigan 500 metros por metro cuadrado, 500 litros por metro cuadrado, en un barranco que está limpio, por tanto va a absorber y va a canalizar ese agua, que en un barranco que está en malas condiciones. Claro, si los meteorólogos tuviesen también ese dato del estado de los barrancos y de las cuencas, que no se tiene porque es imposible materialmente tener ese seguimiento día a día, pues la precisión sería mucho mayor.
Los meteorólogos no. Quien sí lo debe tener es la Confederación Hidrográfica de turno.
Lo puede tener mejor. Puede conocer mejor cómo están. De hecho, saben muchas veces dónde están mal los cauces, dónde están mal los barrancos. Otra cosa es que luego hagan algo, claro, para eliminar esos desperfectos. Pero aún así, en tiempo real pueden pasar millones de cosas. Por ejemplo, que se puede desprender inesperadamente un bloque de tierra y taponar la salida de un barranco, y eso no está en el modelo.
Y otra cosa mucho más aleatoria. Puede haber muchos coches o no cerca.
Claro.
Y por lo tanto, que te tapen o no los ojos del puente.
Claro, son modelos.
Eso es imprevisible.
Claro, son factores que el modelo nunca va a conocer. Pero sí es verdad que existe margen de mejora. En todo existe margen de mejora. De hecho, existe, por desgracia, hay que decirlo, margen de mejora también en los recursos que se utilizan para este tipo de predicciones.
Sobre ese margen de mejora, Jorge, ¿por dónde van los tiros en el futuro?
Se ha dicho mucho, por ejemplo, si la inteligencia artificial podría ayudar a que las predicciones sean más fiables. Y hay mucha polémica al respecto. Muchos expertos consideran que ni siquiera con inteligencia artificial o con el estado en el que se encuentra la inteligencia artificial tendríamos unos modelos ciertos, unos modelos que acertasen al 100% exactamente la cantidad de agua que va a caer a nivel local en un momento determinado. Cuanto mejor sea la información obtenida, es decir, más puestos de observación, más datos que tienen que ver con lo que decíamos antes, con la población, el estado de los cauces, los coches, los fenómenos azarosos que pueden ocurrir alrededor. Cuanto mejor sea la computación, cuanto mejor sean los ordenadores que ponemos en marcha para hacer este tipo de predicciones, mejor. Y sobre todo, cuantos mejores sean los recursos que se emplean para pagar bien a los científicos y científicas que se están dedicando a esto y para darles lo que se merecen. Porque hay que recordar que el presupuesto que dedica España a la AEMET es una tercera parte del que se dedica en Francia a Meteo France. Y Francia no es un país en el que haya tanto peligro de danas como en España. Hay peligro, pero no tanto. En los últimos meses hemos visto como algunos sindicatos se han quejado de las condiciones de financiación y las condiciones de trabajo que se producen en algunos de los centros que se dedican a investigar la meteorología. Bueno, hay que cuidar la tecnología, hay que invertir en tecnología, pero el capital humano también hay que cuidarlo y los recursos hay que darlos.
Mira, hace unos minutos, antes de que entraras en el estudio, he hablado con Félix. Tiene un bar en Málaga, a orillas del río. Y me decía, sinceramente, nunca lo había visto con tanta agua, pero nunca hemos tenido miedo de que se desbordara porque el agua bajaba muy deprisa gracias a una obra que se hizo hace años. Lo decía el del bar, ¿eh? ¿Por dónde van las innovaciones en ingeniería?
Pues lo ha clavado Félix, porque efectivamente lo que a día de hoy podemos mejorar, eso sí que podemos mejorar,
es la obra pública.
Es la obra pública, preventiva. Es decir, la generación de cauces, de canales limpios, de pequeñas presas o azudes, que se llaman estas pequeñitas presas, que pueden laminar la caída del agua. No es lo mismo un cauce pues de 3.000 metros cúbicos por segundo en una caída compensada, tranquila, que la mitad de ese cauce o de ese caudal en una caída en la que se esté cometiendo o se esté sometiendo el agua permanentemente a bloqueos inesperados. Y obras públicas como la generación de parques de inundación, por ejemplo, de grandes extensiones que puedan permitir que las aguas desbordadas de un río puedan ir tranquilamente filtrándose por el terreno sin que lleguen a producir avenidas o escurrentías de gran tamaño. Sí, la obra pública, la ingeniería, tiene la clave para adaptarnos al aumento de estos casos que van a ocurrir en el futuro, sin duda.
Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde, hoy por desgracia muy de actualidad. Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Chao.
Escuchas La Linterna.